Esta vez quiero guiarte por un viaje, guiarlas en realidad, pero no vamos a decir uh-huh. quiénes somos. Un año, 2013, Valparaíso. Yo conozco ese lugar porque justo ahí cerca hay un lugar que yo fui. Entonces conozco este lugar que te estoy hablando. Impresiones Libras se llama.
¿Ya?
Ahora no sé si existirá. Uh-huh. Calle Juana Ross, 35. Valparaíso. Ahí se imprimió o se editó un libro que contiene el siguiente texto que te voy a leer. 5. Uh-huh. En el fragmento del lenguaje y un poco más abajo estoy yo. O algo de mí. O mi definición de mí. Haciéndome forma. Una y otra vez. Yo desmenuzo entonces, como haciendo fiesta, cada uno de mis discursos. A ver si en algún corpúsculo de lenguaje me encuentro por fin de carne y hueso.
Oye.
Espera. Ese poema. Uh-huh. Lo elegí de un texto que se llama uh-huh. Hambres. Uh-huh. Este texto lo elegí sí. porque lo leí todos los poemas, me encantaron. ¿Sí? Pero este me marcó, no sé si me marcó, pero me interpretó mucho respecto a conversaciones que hemos tenido y con sí. influencias que yo he tenido desde mi familia, que tú sabes que son muy racionales.
Sí, me imagino por dónde vas.
¿Cierto? Y esto da como preciso con ese tema, que es como... Muchas veces nosotros empezamos a dar muchas vueltas como al coco, como dicen los españoles, sí. ¿cierto? Y poco conexión tenemos con lo que realmente nos define.
Con la realidad, con lo más concreto.
Con lo concreto, y sí. a veces especulamos cosas y nos vamos como en la bola, como decimos nosotros.
Sí.
Y nos perdemos Ajá. un poco, y perdemos esto de vernos, de sí. como somos, digamos, de carne y hueso. Y este Ajá. texto, que por ahí se filtró ciertas voces sí. que escuchamos, este texto es de Jesús.
Sí,
de Jesunit
de Corralito Jans.
Exacto.
Una tintorera wow. que ustedes la tienen que conocer muy bien por ser tintorera, pero en realidad nosotros acá queremos conversar con ella de un montón de cosas, no solo de Exacto. los teñidos. Así que te damos la muy bienvenida, Jesús, a nuestro podcast. Nos alegra mucho tenerte
sí,
acá.
Sí, nos alegra mucho.
Oh, gracias, chiquillos. Gracias. Oye, me sorprendieron.
Nosotros sorprendiendo siempre. Es que lo que te pasa juro. Es que la poesía para mí es súper importante, porque mi mamá escribe poesía.
Sí.
O sea, la literatura uh-huh. en mi familia es muy cercana. Entonces, cuando supe que tú habías hecho un libro de poesía. Uh-huh. Al tiro me interesó inmediatamente, o sea, inmediatamente sí. lo leí completo y me interesó.
Conectamos
mucho.
Conectamos mucho, sí.
Qué bueno.
Así que felicitaciones, ya no había conocido tu obra y me, sí. te felicito, me pareció espléndido.
Además que es algo que habíamos conversado antes contigo, ¿te acuerdas?
Además, claro.
En algún minuto que tú no nos habías contado esta faceta tuya particularmente, pero nos habías contado un poco de este como de lo que dice el Pablo, ¿no? Sí. De lo que
claro, de lo que mi interpretación del sí. poema es un poco eso. Quizás tú puedes darnos uh-huh. más como toda poesía tiene muchas visiones, digamos, ¿cierto? Claro. Pero es un poco sí. eso lo que vi yo en este texto, digamos.
Sí, o sea, más allá que de interpretar, o sea, la interpretación es tuya.
Claro.
El cliché de que el lector termina la obra.
Exacto, sí.
Pero hoy que heavy, porque ese poemario, sí. Yo lo escribí muy chica, Exacto. lo escribí a los 23 años.
Eso hay que destacarlo. De hecho, me olvidé de decirlo y es algo que por lo mismo lo destaco, porque en realidad los textos que escribiste a los 23 años son súper profundos para la edad que tenías, digamos. Es súper profundo. No solo este, sino que los otros textos. Entonces sorprende leerlo también, haciéndose contexto, como dices tú, con 23 años, joven, digamos.
Sí,
y tan chica, sí. Po.
Y hoy que heavy, me sorprenden y me emocionan, te juro, porque bueno. hace rato que estoy lejos del rubro literario, hace rato que no escribo.
Ya.
Y bueno, maternidad, pega, etcétera, hace rato que no leo poesía.
Claro,
estoy un poco alejada del rubro. Y qué bonito
recordar
qué
esos
bonito
tiempos.
Lo que hicieron. te juro que sí. Tengo un segundo libro, te lo voy a mandar de regalo.
Ah, no, gracias.
Sí.
Gracias.
¿Y sí, cómo nace esto en ti, Jesús?
¿Cómo partiste? ¿Vienes de familia también, sí, de literatura?
No, ¿cómo? Algo muy tuyo. O sea, sí, a ver, mi viejo siempre leyó, pero más que nada novela. Creo que nunca leyó poesía. Pero a mí me gustó la poesía, más allá de la poesía escrita, la poesía en general. Yo creo que
sí,
desde antes de saber escribir o leer siquiera, es como un lente. Creo que desde chica vi la vida desde el lente de la poesía,
claro,
hasta el día de hoy. Y después empecé a leer y como diría Sambre, el resto de literatura. Claro.
¿Y qué leías, sí, en esa época? ¿Cuáles fueron esas influencias de, o no te recuerdas bien cuáles son los, sí, autores de esa época, digamos?
Los típicos, los poetas malditos.
Eso te iba a decir, sí, tiene mucho de romántico, de la sí, verdadera historia del romanticismo, romántico, ¿cierto? Sí. No del amor, como se cree, ¿no? El romántico es el maldito, digamos, el que es truculento, sí,
el desgraciado.
Tiene mucho de eso, así sí, es, sí. Bueno, y el tema de, ¿te acuerdas que nosotros estuvimos conversando un poco de esto, de este tema de la intelectualidad, de cómo no hay que sobrepasar las líneas porque a veces, sí, te tiendes como a deprimir un poco?
Exacto, ¿a dónde te puede llevar eso?
¿A dónde te puede llevar? Y es verdad, sí, o sea, como sí, darle muchas vueltas a las cosas y un poco como lo que pasó con los poetas malditos, todas estas generaciones malditas de artistas y intelectuales, digamos. Terminaron con depresión casi, muy sí, mal, digamos. Sí.
De todas maneras, o sea, yo creo que para escribir poesía o va a sonar un poco heavy, ¿eh? pero no es tan, no lo tomen tan literal, pero yo creo que sí o sí hay que tener un alma un poquito atormentada.
Sí, sí.
O lo que yo he leído, por lo menos.
En uno de tus poemas, que no recuerdo, aparece esa imagen que dices tú. Y es, yo concuerdo contigo, que el arte tiene que ver con la sensibilidad. Sí. Y la sensibilidad muchas veces está ligada como a la tragedia. Y es inevitable, o sea, lo trágico llama a expiar eso, digamos, a todos los demonios, todo lo que uno tiene y vertirlo en una obra, digamos, para sacarlo de afuera, porque si no...
Y uno quisiera que no fuera así, que fuera mucho más uno sana esa relación.
Exacto, uno quisiese que fuese
de todas maneras.
Pero es así.
Ahora, claro, también el ambiente de la poesía te lleva un poco a eso.
También,
o sea,
es cierto, sí.
Lo escrito de los poetas, lo que yo pude vivir en Santiago mayormente,
sí,
son súper reventados, porque son súper carreteros. Sí.
Y tienen esta visión un poco trágica, es como un común denominador.
Sí,
yo también lo vi, yo soy de La Serena y también hay harta gente que escribe, como está Gabriel Mistral, un referente bien potente de poesía. Mucho se ha generado mucho escritor joven desde varias generaciones ya no tan jóvenes algunos y ahora jóvenes también que escriben poesía, pues, y tienen ese mismo común denominador, pues es como esta vida un poco trágica, como caótico,
claro,
¿cierto? Sí.
Que es como esa necesidad de ir alimentando la obra desde la vida,
eso,
¿cachai?
Sí.
Como,
eso, exacto.
Sí.
Como que empieza a tener una vida muy ordenada,
claro,
quizás empieza a escribir mal.
Sí, eso, sí, que pues, a la vez, ¿verdad? Poetas amigos que dicen eso, porque en el fondo necesitan no pueden tener una doble vida, en el fondo, de alguna forma lo dices tú también, que
claro,
el tener esta doble vida, no puedo ser como correcto, ordenado y moralmente correcto en mi vida y escribir cosas como muy trágicas o muy potentes, porque no va de la mano, es como tiene que ser de la mano.
Sí,
y
claro,
bueno,
de
ya la apuesta al arte.
Sí, Artaud, que es un poeta francés,
claro,
un maldito también se le dice,
un maldito.
Yo lo conocí eso sí por el teatro,
sí,
claro. Él dice pues que la vida y la obra no pueden ir separadas.
Exacto, sí.
Y él en el fondo puso, es bien heavy su historia, porque él puso su vida al servicio de su obra.
Sí.
Y este es un hombre que a los 40 años estaba pero decrépito, o sea...
Claro.
Sí, de hecho, sí.
Y que riñe un poco con las versiones del artista más moderno y posmoderno, porque claro, los artistas más modernos y posmodernos como que se desprenden de esta imagen de la vida, como también se tradujo un poco en economía todo. Entonces, las expresiones artísticas se transformaron un poco en un producto y qué sé yo, y luego ya esa separación se da. Ahora ya es posible encontrar artistas, ¿cierto?
Claro.
Artistas que tienen una parada muy artística y válida también, y muy
claro,
de buena calidad, muchas veces, muy buena calidad, pero claro, sus vidas son muy... sí, pues, claro, tranquilas, digamos, no representan su obra.
Sí, de todas maneras. Y se puede, y es lo aconsejable.
Y es lo aconsejable.
Claro. O sea, si quieres sobrevivir y ver tu obra, exacto, más allá de los 60.
Sí, claro. Y no quieres transformarte en un mito, pero muerto. Un claro, mito muerto. Sí.
Sí. ¿Y eso lo hiciste, Jesús, mientras estás estudiando teatro? O porque, digamos, eso también, que también nos claro, sorprendió que además, la Jesús es actriz.
Sí, soy actriz. Sí. Así es. A ver, ese es un poemario que se publica cuando yo tenía 23, pero recoge poemas que yo escribí como desde los 17, ponte tú. Entonces recoge como harta parte de la adolescencia tardía, que le digo yo, que mi adolescencia fue larga.
Claro.
Entonces, sí, hay algunos de cuando estaba estudiando, hay algunos un poquito posteriores, porque yo salgo de teatro como el... salgo a los 22, creo.
Ya.
Hoy ya ni me acuerdo tantos años. Yo tengo 31.
O sea, estaba saliendo de teatro, en el fondo.
Estaba saliendo,
claro, cuando
sí,
se editó este libro.
Sí, así es.
Wow. Y después de eso, ¿cómo sigue tu camino por ahí? ¿Cómo? Porque ya escribiste esto en algún minuto, por lo que escribes antes dijiste, ya voy a... no quiero seguir como en este mismo camino, digamos. Claro. No me está llevando a lugares buenos para internos, digamos. Mm. Claro. ¿Y cómo sería? ¿Y cuál fue tu reflexión?
Sí. Sí, no, pero respecto a eso no fue tanto la poesía, lo que yo les contaba, para poner un poco en contexto, que claro, hablábamos la otra vez con los chiquillos que de repente como intelectualizar tanto las cosas o darle tantas vueltas como que te lleva a lugares un poco oscuros que no son tan placenteros.
Como hablando eso desde la filosofía, más que nada.
Sí, área, sí, sí, claro, que cuando me dio la lesera y me puse como a leer filosofía, porque claro, uno siempre tiene una... Yo le llamo la pregunta como la madre de las preguntas, que es ¿cuál es la verdad?
Claro.
Y que es una pregunta media lesa en realidad. Sí.
Sí. Sí. Claro,
pero
desde
pero
el individuo es súper poco respondible, en el fondo. Es una pregunta que no tiene
claro,
solución.
O muy respondible a la vez.
Y, claro, muy simple en el fondo.
Sí. Claro. Pero claro, y yo le hablaba de este como pánico cósmico que me da de repente, que es cuando empezaba a pensar como en el tamaño del universo y en contraposición como el tamaño de la célula y del átomo y,
claro,
y como ¿qué somos? Onda, ¿somos solo materia o existe el alma? O,
claro.
Yo creo que por ahí
va este tema
fue
oscuridad.
Cuando dije ya, voy a... Sí, sí.
Claro.
Ahí preferí como resurgir un poco a la superficie.
Claro, y no sé si en ese minuto o posteriormente, no sé, ahí descubriste el tema de las lanas y todo este nuevo mundo, digamos. Se abre este nuevo mundo de...
Sí, po.
¿Sí? ¿Sí? ¿Fue en ese minuto, entonces?
Sí, porque quedé embarazada.
Ya.
Cuando yo volví a tejer fue porque me embaracé. Uh-huh. Y... lo típico de que agarrar, o sea, yo sabía tejer de antes, desde chica, pero muy, muy básico. Y como que me bajó toda la lesera por tejerle a mi guagua. Entonces, ahí me di cuenta de que cuando yo dejé el tejido, no era nada de lo que es ahora. Claro. Como que puse en Google, onda, tejer, onda, chaleco de guagua, y me apareció ya un mundo.
Entonces, abriste un portal.
Sí. Y eso, fíjate que no fue hace tanto. Mi guagua tiene un año tres.
Ah, fue es reciente.
Sí, pensé, dije, ¿tienes otro hijo? Pensé que,
sí, no.
Pensé que era hace mucho tiempo.
No, fue reciente.
Mira.
Y justo también a propósito de que me embaracé, como que también fue como por esa época, cuando decidí un poco como dejar de leer un poquito.
¿Sí?
y realizar cosas más como esto, como más manuales, como dejar un poco la mente en blanco, o hacer cosas más relajantes, como poner una serie en Netflix y tejer, ¿cachai?
Claro, sí. Claro.
Y ahí fue cuando descubrí las lanas teñidas a mano.
Claro, ese es un descubrimiento grande, ¿eh? Por lo menos a mí me pasó, desde la experiencia del no tejedor, que ya de por sí no tiene conexión tanto con el tejido, pero algo, uno tiene una referencia un poco, me imagino que ustedes mucho más, una referencia con las lanas que vende, no sé, la señora Juanita de la tienda de lana de la esquina, ¿cierto? Que es la botonería, cordonería, ¿cierto?
En todo 21 lugares, de mayo acá en Santiago,
claro,
la calle 21 de mayo.
Exacto, exacto. Tú pasas ahí y tú ves, son lanas y están teñidas, ya, quiero que da el color y listo. Pero cuando se abre este mundo de las lanas teñidas a mano, como que se te abre, como que la paleta de colores literalmente se expande así, pero infinito.
Y o sea, además que en Chile tampoco era algo tan popular antes, sino esto resurgió como ahora estos últimos años, yo creo, ¿no?
Sí, pues también con la pandemia que mucha gente se puso a tejer.
Claro.
Y mucha gente se puso a teñir también, porque vieron en las lanas un buen negocio también.
Sí, pues, sí. Claro, es un negocio que tuvo mucha ganancia, digamos. O sea, para mucha gente salió beneficiado. Y por ese lado está bien, o sea, porque también era una necesidad. O sea, que no es menor de que el tejido acompañado en pandemia, pero muchísimo a la gente.
Sí.
Así que así surge entonces las lanas, el teñido a mano en tu caso.
Sí, porque, bueno, también empiezo a ver estas lanas maravillosas.
Sí.
Y compro un par, pero muy poco, porque son un producto súper caro también.
Claro. Sí.
Y un día me pica el bicho y me meto a YouTube a ver cómo teñir lana.
Claro.
Desde ya les digo que yo todo lo que sé lo aprendí por YouTube.
Ah, sí, creo que todos podemos decir lo mismo desde el mundo tejido.
Y por muchos otros rubros también, ¿eh? Mucha gente se ha informado y ha aprendido cosas nuevas por YouTube, en general.
Sí, es que yo encuentro que es una plataforma, amo a Ver Naciones de Siglo, porque...
Sí, ¿cierto? Porque realmente, antes de ir al libro era...
Sí, po. Sí. No, y es maravilloso porque mucha gente comparte conocimiento gratis.
Sí,
eso es súper, yo lo valoro harto igual, porque encuentro que, bueno, yo como vengo de la ciencia, el conocimiento para nosotros es como muy asequible, o sea, normalmente es abierto y es algo que debería estar como al alcance de todos, entonces me encanta cuando lo veo también en otras áreas.
Que... Está reflejado como el espíritu de lo que quisiera la ciencia.
Claro, eso, como conocimiento libre para todos y cada uno hace su propio proyecto con lo que se sabe, si al final es eso.
Claro.
Así es. Sí, es bacán eso. De hecho, a mí me gustaría poder empezar a crear algún tipo de contenido gratuito, ya sea desde el tejido, desde el hilado o el teñido, porque para devolver un poco la mano,
eso,
porque
encuentro
que es bueno alimentar esa comunidad para que se siga dando también.
Exacto,
Y cuando empezaste tú a teñir, por ejemplo, ¿sentiste que tenías que, o se te ocurrió como alguna forma, tenías algo en la mente, o fue como explorando, se te dio natural? Porque igual tú tienes como algo que es característico, que como que uno ve tus lanas y sabe que son tuyas, al menos yo lo siento así como,
como una especie de sello.
Claro, y eso es como bastante del artista, cuando alguien logra eso, siento yo que viene de ahí.
Tú tienes
eso,
una conexión, Jesús, tú tienes súper conectado al arte, digamos,
exacto,
en tu vida en general, entonces yo creo que se te dio fácil.
Tengo una formación desde ahí.
Exacto.
Sí.
Claro.
Mira, sinceramente, yo he escuchado hartos tintoreros porque veo podcasts de tintoreros, etcétera, y muchos como que se inspiran en cosas de la naturaleza, etcétera. Yo, para serte sincera, tiño los colores que quiero tejer.
Claro.
Mi teñido es muy de tinca. Como que tengo los tintes ahí, tengo todos mis tintes y meto las madejas al agua y de verdad como que digo, ay, ya, a ver, le voy a poner un fucsia. Ah, mira, este se vería bien con este. Y de repente me salen colores que... Y siempre cuando los veo ahí en la bandeja les pongo nombre. Los bautizo al tiro.
Como nació.
Sí. ¿Pero eso es desde un proyecto? O, por ejemplo, tú dices así como, tengo en la mente un suéter que quedaría súper bien con tal paleta de colores. No sé.
Sí y no.
Ya.
Como que sé cuáles son las lanas que me gustan, ¿cachai? Fui tanto rato como clienta, o más que clienta, como gato mirando la carnicería, como que seguía tantas tiendas de lana de afuera también, como que me puse a seguir así a tintorero heavy, ¿cachai? Entonces ya tengo como en el inconsciente un poco los colores que me gustan, las gamas, como que de repente me dan ganas de teñir colores muy sobrios, muy elegantes. Después me da como por colores muy chillones, pero a lo que voy es que más que una pulsión creativa, es como muy de juego para mí.
Claro.
¿Cachai? Como que me encuentro que es genial tener ese como lienzo blanco y poder tirarle colores. Y...
Eso, sí.
Y yo creo que eso hace que se te haya dado tan natural, que algún minuto lo comentamos, que para ti fue como rápido esa búsqueda.
Claro.
Como, y yo creo que a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? De un poco dejar fluir lo que tú querías en ese momento, sentías, que es distinto a cuando buscas inspiraciones o lo racionalizas. Yo creo que ahí cuesta mucho más.
Claro.
O sea,
puede ser.
Sí.
O depende de la persona, tal vez hay gente que no puede hacerlo de otra manera, que necesita esa inspiración.
Claro, ¿no? más concreta, como, desde la naturaleza, como ver, por ejemplo.
Claro, uh-huh. Claro.
Sí, en el caso de la Jesús, claro, en el sí. caso de la Jesús creo que le ayuda mucho, mientras hablaba y mientras tú decías esta uh-huh. opinión que encuentro que es súper válida, es el ojo sensible. El que, uh-huh. el que no tiene ese ojo sensible, que está acostumbrado, por ejemplo, a gente que es muy concreta, que no, sí. no sensibiliza el ojo uh-huh. a ciertas cosas, ¿cierto? Uh-huh. Que es súper válido porque tiene otra lógica para pensar, claro, por ejemplo. Sí. Pero el ojo sensible, el tener el ojo sensible ayuda mucho porque mucha gente, por ejemplo, ve colores o ve paleta de colores como lo hizo la Jesús, creo yo, y no se empapa de estos conocimientos que van penetrando en ti y después dice, ah, mira, puede ser esto. Y es como desde el inconsciente después.
Claro.
Que como dice ella jugando, pero yo no la creo mucho. Ah, no,
se
te creo.
No te creo.
No te creo en el sentido de que tú lo pones como, o sea, está bien. Como un juego, pero también es cierto, pero hay una educación de tu ojo que te beneficia para
como
jugar.
Como hay una experiencia que a lo mejor no es consciente.
Que le beneficia para jugar en el fondo. Mm. No uh-huh. todos pueden hacer ese juego, ¿te fijas? Porque algunos hacen ese claro. juego y les queda mal. Sí. Porque
puede
no tienen la sensibilidad
ser.
Del ojo. Esa es mi teoría, digamos. Es lo que pienso yo de respecto sí. a eso.
Ah, me halaga tu teoría.
No, pero verdad, yo creo que es así. Sí.
Sí.
Así que por
sí,
eso.
Sí, puede ser. Sí. Y en todo caso, y también lo digo para los que están escuchando y que se quieran animar a teñir. La uh-huh. técnica de teñir es súper fácil.
Claro.
Es súper simple porque y está en YouTube. A eso
sí,
voy.
Eso.
Está todo en YouTube. O sea, tú uh-huh. pones como, ¿cómo teñir speckles? Te salen sí. como 15.000 videos.
Claro, y varias cierto. Formas. Y...
Sí.
Sí, es verdad. Como que al sí. final la técnica base está, digamos. O sea, sí. como que ahí cada cual puede hacer a lo mejor sus variaciones y personalizarla, sí. pero al final.
Ojo que uh-huh. fácil, me refiero, fácil uh-huh. de aprender a, porque es harto trabajo. Ustedes lo saben
es
que han
nuestra incipiente sí. carrera.
No, de hecho sí. ¿te acuerdas en los capítulos pasados? Para que sí. remontar a los que nos escuchan a capítulos pasados también, porque ahí hablamos de nuestras tinturas básicas, pero sí. tinturas, en fin, que en uno de los últimos que hablamos de tintura dijimos. Chapó a los tintoreros, porque
respeto,
en realidad sí,
sí.
Ah, sí
sobre
sí,
todo, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Bueno, tanto tintoreros naturales como con
claro,
tintura
sí.
con tintes ácidos,
claro.
Sí.
Porque es un mundo, o sea, es súper complejo desde ese punto de vista porque requiere mucho trabajo.
Además, mucho si por ejemplo trabajo. Buscas reproducir,
no,
por ejemplo, algo,
olvídate,
también.
Sí. Hay que tener todo un método, digamos, muy, sí. ser muy planificado, creo yo. Si eres
claro.
bien planificado, creo que te puede ir.
Sí. Sí, yo todavía no he incursionado en los tintes naturales. Estoy juntando
¿no?
cuescos, perdón, cuescos de palta, sí, me tinca.
Ya.
No sé, yo creo que para teñir para mí, no sé si para
claro.
para agregarlo a la tienda.
Porque. Sí,
claro.
Sí, porque...
A mí me gusta el look del tinte ácido.
Claro. Sí,
me gusta ese look saturado.
Sí,
chillón.
Sí. Increíble que el tinte natural tiene ese otro encanto, más como,
sí,
como sepia,
más suave,
como
sí.
esos colores más sepia, menos saturados,
más
todo,
más deslavado,
sí.
precioso
también.
También
sí. me gusta mucho. Sí. También, sí.
Y además que en el caso de los tintes naturales, como que hay una paleta de colores bien estable en la naturaleza, digamos. Después
sí.
ya cuando uno quiere uh-huh. hacer modificaciones, es eso, son como modificaciones del color base, pero
eso.
Son como 4 o 5 colores. Creo que en algún momento leímos como una,
claro,
como una revisión de los tintes naturales que sí. alguien
eso.
Había estudiado todo eso como más desde la
claro.
ciencia, claro, y decía en realidad los colores que tú puedes encontrar en pigmentos naturales son, no sé, 5 o 6 ya, y después
sí.
usted modifique, mezcle, pero es lo que hay.
Claro, y eso lleva harto estudio porque
sí.
tiene que ver como
exacto.
con los mordientes y las cantidades. Yo la verdad uh-huh. Bueno, como ya saben, formación científica no tengo. Y si bien...
bueno, yo tampoco, así que somos dos.
Claro, entonces yo igual soy bien al lote para teñir. Tengo mis recetas uh-huh. y todo,
claro.
pero yo creo que le quitaría un poco el encanto a mi pega, como
sí,
tener que de verdad pesar cuánta sal le he hecho, y como a los tintes naturales me refiero.
Claro, sí.
Sí, po, sí.
Sí, es que yo creo que, bueno, yo, mira, acá tenemos los dos polos opuestos en este departamento.
De hecho,
y de hecho, por eso
distintos.
Ya dejamos de teñir juntos, como porque tenemos una idea.
Jesús, hablaba con el primer conflicto
sí.
familiar.
Vamos a abrir esto, estamos evidenciando, porque es importante que la gente sepa lo que okay, pasa atrás.
Aunque la Jesús tras mirando, la publicación. Hay que decirlo.
Sí, porque yo soy...
Sí, yo soy de las tuyas. Sí,
yo soy muy lógica como trabajo. Nosotros en general en ciencia trabajamos en base a otra, también otras cosas que se hayan hecho y innovamos, aunque se parezca raro y se innova poco. Como claro. En temas técnicos, sí, digamos. Obvio, se sí, se utilizan muchas cosas que ya de se han hecho, probado, claro. Y lo que hace uno es como sí. Enfocarlo en tu pregunta. Sí. Entonces, uh-huh. A mí me cuesta mucho soltarme. Es como... Porque claro, en el caso de nosotros nos castigan mucho por el tema de que tienen que ser reproducibles, ¿cierto?
En el caso de la ciencia. Claro,
en el caso de la ciencia. Entonces yo lo tengo sí. Eso como un chip sí, en mi cabeza.
Es tu formación, sí, claro, es tu forma de conocer.
Exacto, eso, entonces sí. Cuando,
es
por ejemplo...
que pienses de otra forma, sí.
Claro, y me cuesta mucho salirme a pesar que digo, ya, si es una madeja, Paula, relájate, no estás salvando el mundo. Pero cuando el Pablo lo hacía era como que pesaba y decía, es un gramo más, así como... pero cuidado, así, claro, ya, pero claro. Como, ¿qué problema? Así como, y o él mezclado y dice, ay, le voy a poner un poco más de ocre, así como yo, pero claro. ¿Entiendes lo que puede pasar si le pones, o sea, ¿sabes realmente lo que va a pasar si le pones ese ocre? Porque yo deberías sí. Planteártelo.
Yo sí, pero en la pintura, pero no claro. En la pintura tú, el sí, pintar, digamos, un cuadro, puedes mezclar.
No, el Pablo le ponía, no, ahí su claro. Pichintún de café, y yo así, vaya. Hazlo tú nomás. Si no, yo no puedo con esto.
Me retiro.
Demasiado hippie.
Cuando fuimos a la tienda de lana y tú, vamos sí. A comprar lana para teñir. Pensá, me dijo antes, vamos sí. A comprar lana para teñir. Entonces entró la Paula con la gana de comprar lana blanca o uh-huh. Natural, digamos, ¿cierto?
Claro, porque esa era para teñir.
Porque esa era para teñir.
No hay otra forma. Cultural.
Y no había lana blanca. Entonces dije, ya, compremos lana celeste y la tiño. Y es como, ¿el celeste teñido?
No. Mi cara empezó a deformarse así, pero sí está teñida. Así como, no. Bueno, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué no te haces la vida fácil y compras blanca y la tiño? No, él tenía en su caso. Entonces sí, te entiendo sí. Que hay dos formas de mirarlo, formas. Pero creo que las de ustedes funcionan mucho mejor. Se logran cosas más entretenidas. Claro. Las mías no, solo serían sólidos así, pero...
No, quizás es el mismo resultado, pero el proceso es distinto, ¿no? Fue, es más, menos científico.
Claro. O probablemente los resultados también son diferentes.
O quizás son diferentes.
Pero ahí está claro. La gracia también.
Sí, claro. Sí claro. Ahí está la gracia.
Sí, sí.
No, pero el tema de las tinturas es un mundo que, de hecho, creo que lo dijimos en varios programas, que es bueno que la gente incluso lo haga como...
Lo practique, sí, lo experimente.
Alguna vez.
Si sí, estás vinculado a la creo lana, que es bueno hacerlo alguna vez
¿cierto?
En la vida.
Alguna
sí,
vez en la vida.
Definitivamente.
Porque de esa manera también valorizas, que pasa mucho, el trabajo del que hila, o sea, te empieza a hacer el panorama de todo el trabajo que hay detrás sí. De tejer, en el fondo. Sí. Que es el resultado que sí. Las tejedoras o tejedores hacen.
Exacto.
Pero hay todo un mundo detrás, las que hilan, sí. Las que esquilan o los que esquilan. Claro.
De hecho, Jesús, tú hilas, ¿no? También has incursionado sí. En eso. Sí,
sí, también. También.
¿Y cómo te ha ido en eso? Porque también le tengo mis respetos a esa...
Al hilado.
Sí, el hilado, sí.
Sí, yo me costó aprender.
Ya.
No es fácil.
Eso es como más técnico, ¿no? Tú que ya lo manejas más, se ve como algo más técnico, digamos. No es tan como intuitivo de, lo hago de esta forma no, y listo.
Igual es bien, o sea, también me di vuelta a YouTube viendo viendo videos de cómo hilar, porque me compré una rueca ya. Y las ruecas no son baratas. Uh-huh. Entonces para mí igual fue como, yo nunca antes había hilado, entonces igual fue como tirarme un piquero.
Sí,
dije, claro. Voy a invertir en esta rueca, porque además tenía pensado vender la lana que hilaba y así recuperar la inversión.
Claro.
Y me tiré a la piscina.
Pues. Sí.
Pero, claro, habiendo visto muchos videos de YouTube. Y claro. Sentía que podía hacerlo.
Claro.
Mira, se te ha dado natural entonces todo.
Sí, como con el contacto con la lana sí. Ha sido bueno en ese sentido. No ha salido como.
Y claro, y además de todo, ya como que lo llevas ahora al nivel de diseño también. Eso es algo que quieres como seguir uh-huh. Haciendo como parte de esta como oficio o lo estás haciendo de forma así como más esporádica lo que salga.
Sí, sí. Claro, tiene relación con lo que estábamos hablando de Nante, como con las formas de conocer y las formas de trabajar. Que lo que me ha costado del diseño uh-huh. Es la parte más estructurada, pues la parte matemática. Sí. Por ejemplo, con el Deep Ocean, que es ese uh-huh. Chaleco azul, ya. Me pasa que para mí tejerlo fue muy fácil, ¿cachai? Como que tenía un par de gráficos de mi libro de puntos japoneses, uh-huh. le agregué un par de cosas, tejí para mi talla, ¿sí? Que yo mi talla como que ya la tengo más o menos dominada, y se me hizo muy fácil. Y escribirlo se me ha hecho muy, 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 pero muy difícil, porque lo estoy escribiendo en hartas tallas, en hartos tamaños, y eso significa, o me ha significado a mí, modificar el panel central de calados. Claro. Porque no es la idea que, por ejemplo, una talla más grande que la mía tenga como el panel al medio del mismo tamaño.
Sí, po, sí.
O una talla más pequeña le sobre panel.
Claro, pierde todo como el diseño en el fondo.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Ya no es solo una proporción, sino que tiene que ver también con la estética.
Con la estética del diseño en sí mismo.
Sí. Claro. Y yo no sabía con qué chichita me estaba curando.
Sí, claro, hacer el
para yo tu talla.
Sí, claro, po, sí, hacer tu talla te resultó bien, sí. Pero claro, escalarlo a las otras tallas
me ha costado.
Sí, po.
Pero ahí estoy estudiando y de a poquito lo he podido hacer. A ver, matemáticamente no es tan difícil. Lo que pasa es que a mí me pasa que como que se me bloquea el cerebro con los números, ¿cachai?
Claro.
Yo porque tú también tengo formación en educación, después sí, estudié teatro, estudié pedagogía, y yo soy una convencida de que no hay personas ni buenas para las matemáticas, ni y convencida como desde, porque hay estudios que lo demuestran.
Exacto, sí, es verdad,
no,
eso.
Sí, es cierto.
La neurociencia incluso lo dice. Sí.
Claro, exactamente. Pero sí hay una verdad que es innegable, que es que no tengo la formación. En el colegio no aprendí bien matemática, que siempre les tuve miedo.
Sí.
Y claro, ahora como que tengo la cabeza seteada a que hago un cálculo y como que siempre siento que estoy mal, como que eso. Lo calculo varias veces porque sé que me equivoqué y en verdad no me he equivocado, ¿cachai?
Sí, sí.
Claro.
Pero sí, bueno, ahí trabajando para usted.
No, yo creo que sin duda te va a ir fabuloso con eso con el tiempo. Sí, igual son cosas que hay que, esta plasticidad que hablan, hay que ejercitarla para que se dé.
Exacto, no puede uno, sí, de hecho la otra vez, ¿te acuerdas que estaba viendo una entrevista de un neurocientífico que hablaba un poco sobre eso? Que esto mismo que dices tú, pues, del tema de la gente que es buena para algo o que no se le dan ciertas cosas, supuestamente tiene que ver mucho que y también lo abordabas desde la etapa de la vida en que tú lo hagas, digamos, si eres como niño o eres adulto, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, que se dice, no, es que ya no lo hice porque porque ya como que se me pasó la vieja un poco, si ya pasó mi edad de aprender esto, entonces ya voy a ser mala para esto toda la vida. Y él decía que no, y en realidad, bueno, y eso uno también lo sabe desde la neurociencia, la plasticidad del cerebro ocurre hasta cuando uno es adulto. Entonces se enfocaba harto en lo que pasa es que cuando uno es adulto no tiene el tiempo para practicar que tiene un niño. Que el niño puede estar pegado, puede estar dedicándole su vida a algo, pero el adulto no lo va a hacer, porque no tiene el tiempo por el trajín, digamos, de la vida misma. Entonces, por eso a veces se desvalora la plasticidad en adultos, cuando en realidad sí existe, está demostrado que existe, todos lo podemos tener, pero falta tiempo y práctica.
Claro.
Ese era como el mensaje final que daba él.
Pasa con los ajedrecistas, por ejemplo. El ejemplo del ajedrecista, dicen que no hay un ajedrecista que puede ser campeón mundial adulto. Debajo de los 15, sobre los 15 años, no puedes.
Claro.
Porque ocurre eso. Porque no, seguramente no vas a tener todo el tiempo, porque los ejercistas niños lo tienen de muy chico, todo el día.
Todo el día, claro.
Pues sí, al final no, es lo
o los concertistas típicos que uno ve, claro, están horas y horas y horas, y después ya el concertista se imparte a 16, 17, decía ya después tiene que ganarse la vida,
no puede estar practicando todo el tiempo.
Claro, 10 horas, o sea, como que la mamá ya empieza, digo, oye, produce algo, así que claro. Sí, todo es práctica al final nomás.
Sí.
Pero bueno, gracias a Dios me estoy dedicando casi tiempo completo como a esto de, no al tejido, pero sí al mundo del tejido.
Claro.
Sí, eso
es súper positivo.
Así que voy a tener práctica.
Genial.
Sí, eso, claro, vas a romper ese
estereotipo. Sí, es un desafío y es un desafío entretenido también, sí, igual me encanta, ¿cachai?
Sí,
entonces estoy dispuesta a aprender y aunque me demore el tiempo que me demore, voy a sacar ese patrón.
Y se nota en tus productos que hay cariño, hay amor en lo que estás haciendo, y eso se nota enseguida.
Sí,
entonces,
pues me encanta.
Eso es súper bueno.
Sí, yo por creo eso que yo creo que la gente también valora harto tu trabajo, por todo lo que estás haciendo.
Y eso empuja a seguir.
Sí, así es.
Así que Jesús, bueno, yo María Jesús, yo tengo que ser de nuevo el malo, ¿cierto?
Sí, te toca a ti, porque yo no me puedo despedir de la María Jesús, no soy capaz. No,
pero nos encantó hablar contigo, no lo dudes.
Oye, me encantó, pero me encantó esta invitación, de verdad. Igual
qué bueno que te gustara.
Me sorprendieron.
qué bueno, mejor todavía, si te sorprendí.
Sí, estamos muy agradecidos genial. También porque que hayas aceptado.
Sí, muy agradecidos que hayas aceptado y nos encantó conversar este tiempo, esta media horita contigo.
Sí.
Genial. Oye, post pandemia, yo voy a ir a Viña y los voy a entrevistar para mí.
Ay, qué linda, ya.
Bueno, sí, pues. Así es.
Ya. Sí, pues genial.
Ya. Sí, así aprovecho a escaparme un ratito a la costa.
Ya. Oh, qué rico, perfecto. Sí, tienes que volver a venir.
Ya.
Ya, entonces, ya, chiquillos.
Nos vemos.
Que estés súper bien. Besitos.
Chao.
Igual.
Chao a todos.
Chao a todos.